Patricia, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, Aldo. Buen día, ¿cómo están todos?
Muy bien, aquí firmes, ¿eh? Con entre barras, acompañando a nuestra audiencia, tratando de informarla y, como siempre, bueno, de alguna manera, ante situaciones que están sucediendo, sobre todo en nuestra provincia, tratar de que se escuchen otras voces, ¿sí? Porque el tema este de no solo las barbaridades que se están escuchando por los medios masivos de comunicación, por el propio Canal 10 de la provincia, sino parece que todo el mundo está capacitado para opinar sobre lo que sucede con las comunidades mapuches en nuestra provincia, muchos de ellos que ni siquiera conocen la historia, y otros que la ocultan, por supuesto, porque van contra sus intereses. Bueno, la idea por allí que tenemos aquí con la gente que hacemos entre barras de que podamos escuchar realmente a los que habitan y han pasado por toda experiencia, o sea, a los representantes de la comunidad mapuche. Pero bueno, más allá de este comentario, Patri, vos estás con nosotros para hablarnos un poco de economía y de otras cuestiones que tienen que ver con la realidad nacional e internacional. Te escuchamos.
Así es, Aldo, pero bueno, es muy muy importante todo lo que estás diciendo. Te imaginas que hay tomos, bibliotecas, escritas respecto de cómo cada vez más está sofisticando esta manipulación, ¿no?, de esto que denominamos, entre comillas, opinión pública, que en realidad es algo totalmente distorsionado. Y por supuesto, toda mi solidaridad con los pueblos originarios. Esto no es solamente una cuestión policial o legal. Lo hemos comentado acá en este espacio en diversas oportunidades. Este tipo de eventos, acontecimientos, desgracias, tragedias, lamentablemente hay probabilidades de que sigan, de que se multipliquen, porque el sistema global, la economía global, está atravesando una instancia donde todos los mecanismos de apoderamiento de espacios comunitarios, públicos, ya se trate de un lago, un río, el aire, en fin, estamos asistiendo a una rapidísima sofisticación de instrumentos financieros que en realidad lo que buscan, el impacto, es avanzar en este apoderamiento de todo lo que queda en cuanto a espacio común, a espacio compartido. Sería algo así como la privatización extrema y total de todas las cosas. Estaba leyendo, no lo leí en detalle, después voy a intentar preparar algo para la semana que viene. Impresionante una información sobre la provincia de Misiones, porque va a entrar por cuenta propia, se va a lanzar el gobierno provincial al mercado financiero en un ofreciendo, parece muy muy loco, pero así es, haciendo validar su carácter de acreedor ambiental. Es decir, como la provincia de Misiones hasta ahora está en el medio de un área que está sometida a procesos intensos de deforestación, lo que quieren hacer las autoridades es entrar a los mercados de capitales para recibir los famosos bonos de carbono, que sería un financiamiento en dólares extra, por supuesto que con contrapartida, con exigencias, para independizarse de alguna manera. Horrible la forma, la acepción de la palabra independencia en este sentido, abrirse, podríamos decir, de la nación y transformarse en un área de alguna manera integrada por vía directa al capitalismo financiero global. Tremendo. Así que es muy muy intensa el ritmo de la información que nos llega, y lo que vos comentabas tiene que ver también con la complejidad y con el carácter oculto y secreto de toda esta información. Yo tengo pensado conversar un ratito con ustedes sobre un caso de una empresa argentina, la empresa Pampa Energía, el grupo, uh-huh. más que una empresa, es un grupo de negocios Pampa Argentina, que es nos permiten a partir de un trabajo muy importante que ha hecho un colega, el colega Leandro Ezequiel Navarro de la Universidad de San Martín, del Instituto de Altos Estudios de la Universidad de San Martín, también es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, ha hecho un análisis muy pormenorizado de cómo este fenómeno al que aludíamos recién, que es el fenómeno de la financiarización, de la generación de activos, papeles financieros que comienzan a concentrar volúmenes de negocios ya desde la década del 70, es un proceso que el capitalismo global viene sufriendo, y cómo la economía, entre comillas, real, es decir, la producción de los bienes y servicios que conforman nuestro hábitat y nuestra forma de vida, comienzan a ser objeto y a moverse en función de estas movidas financieras. El grupo Pampa Energía, en el periodo 2004, o sea, aprovechó, entre comillas, aprovechó la instancia de crecimiento posterior a la convertibilidad, es decir, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, paradójicamente, a la vez que mejoraron la situación económica, abrieron oportunidades para que todo este mundo de alguna manera podríamos llamarlo buitres locales, porque su actitud es esa, aprovecharon la recuperación económica después de la crisis del 2001 y comenzaron a meterse en estas redes de financiarización global, buscando armando negocios para después posicionarse en sectores muy importantes como es el sector energético. Y acá este ejemplo de Pampa Energía nos muestra cómo un grupo que tiene adjudicado, concesionado, monopoliza, de alguna manera oligopoliza o controla algo tan imprescindible como es la energía eléctrica, en realidad ha llegado a ese lugar y se maneja en ese lugar, se maneja estratégicamente a partir de tácticas que son propias de empresas financieras. El origen de Pampa Energía fue así. Pampa Energía comenzó formándose como un fondo de inversión en el año 2004. ¿Y qué es lo que aprovecharon? Aprovecharon la crisis del 2001, algunas empresas extranjeras, en este caso dos empresas francesas, una empresa francesa que tenía concesiones para generación eléctrica, por la crisis del 2001, por la recomposición del escenario internacional, se retiraron. Y aquí este grupo aprovechó esta retirada parcial del capital extranjero y avanza detrás del cartel ficticio de que son una empresa nacional para posicionarse en este sector tan estratégico. En este momento, digamos, según datos del 2019, este grupo concentra controla Edenor, que es el 21% del segmento de la distribución de energía eléctrica, y además controla la única compañía monopólica que hace el transporte de energía de alta tensión, que es Transener. Quiere decir que a partir de especulación financiera pasaron a controlar ni más ni menos que la energía. Ampliaron a partir de ese periodo, aprovecharon, y acá quiero hacer un comentario especial referido a cómo estos grupos, entre comillas, usufructúan, aprovechan las políticas públicas que tienen objetivos de promoción, de extender el servicio eléctrico, como por ejemplo fue el programa Energía Plus, que se lanzó en el año 2006, bueno, toman estos incentivos, estos programas, los aprovechan al máximo para mejorar sus cuadros de rentabilidad y consolidarse ya no como meros especuladores financieros, sino ya detentando un poder real sobre un sector clave. Compraron después, el grupo compró las acciones de Petrobras Brasil en el año 2016, cuando Petrobras se retiró, y se metieron particularmente, esto les permitió entrar ya en el negocio del TAI, del shale en Vaca Muerta, lo que es la explotación no convencional de petróleo. Es una integra el grupo de empresas entre comillas nacionales que se jactan, digamos, de constituir nuestra cúpula empresarial argentina, digamos, entre las que nos manejan la vida cotidiana, y que son en realidad son empresas sin ciudadanía, sin residencia, son transnacionales. De hecho, Pampa Energía cotiza en la Bolsa de Comercio de Nueva York desde el año 2009, y su estrategia fundamental no tiene en absoluto nada que ver con la generación de energía. Toda la generación de energía es un pretexto para aprovechar las oportunidades de recompra de acciones y distribución de dividendos que se generan en el mercado, para precisamente concentrar la distribución aumentar, concentrar y controlar cada vez más la distribución de ganancias dentro de un pequeño grupo de accionistas. Es decir, que acá lo que está el negocio global, entre comillas, negocio, ¿en qué consiste? En posicionarse en un sector clave de la economía, controlar la vida de todos nosotros, de las empresas, de la producción, con el único objetivo de maximizar los dividendos para que después esas ganancias vayan a parar ni a reinversión ni a ampliación, sino que van a parar a grupos selectos de sus accionistas. Obviamente estas empresas tienen muchísima, como el caso de Pampa Energía, tienen muchísima habilidad para entrar en una en lo que se llama, en términos, en la jerga se llama el apalancamiento, que es aprovechar oportunidades de financiamiento, ver dónde puede haber financiamiento barato para no involucrar fondos propios. Nunca involucran capital propio, el capital propio se concentra a los accionistas, y después con ese atesoramiento compran divisas, se cubren de devaluaciones, se financiarizan, en fin. El conflicto con los fondos buitres durante los últimos la segunda parte del gobierno de Cristina Kirchner fue incentivado, apoyado, compartido por todo este bloque corporativo esta nueva figura de estas empresas pseudo nacionales, porque en realidad la resolución del el pago de los fondos buitres, que fue una de las primeras medidas del gobierno que se inició en el 2016, precisamente les permitió a ellos hacer lo que se denomina un rollover de su deuda, que es volver a renegociar sus deudas a tasas menores que el mercado les ofrecía como una especie de recompensa por haber resuelto la situación con los buitres. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a traducirlo a palabras concretas. El pago de los buitres lo afrontó la economía argentina, es decir, lo afrontamos todos nosotros, pero benefició indirectamente a estos grupos selectos que pudieron entrar de nuevo al mercado de capitales para volver a apalancarse con cantidades y cantidades de dólares, que después obviamente lo que hacen es en su mayoría fugarlos. Bien, este era el panorama que yo quería presentar, y cierro con una conclusión, una reflexión respecto de no solamente de que esta información, cuando nos llega, nos permite palpar de cerca nuestra situación de debilidad como pueblo, como nación, como sociedad, cómo estamos siendo hackeados hasta en los temas fundamentales, como puede ser este de la energía eléctrica, que se descontrola y se va de las manos y termina siendo manejada por estos grupos, sino también el tema que nos está preocupando ahora a todos en esta instancia política, que es decir, ¿qué posibilidades de negociación puede haber con este tipo de grupos empresariales por parte del Estado, ¿no? ¿Hasta dónde un gobierno puede o tiene sentido plantearse un esquema donde estas empresas puedan aportar algo, algún tipo de negociación para mejorar la situación económica e invertir o demás? La verdad que parece bastante difícil. Así que parece una negociación bastante despareja. Bien, este era el panorama que les quería mostrar, compartir con ustedes.
Bien, Patricia, realmente escuchando lo que analizás, y bueno, estaba recordando en algún momento alguna inauguración que hizo, creo que el año pasado, creo que fue durante la pandemia, Alberto Fernández, de una central termoeléctrica en la localidad bonaerense de Marcos Paz. Sí. Estuvo junto, creo que es al dueño ahora y o principal accionista de Pampa Energía, que es Marcelo Mingle.
Claro, Mingle, sí.
Bueno, y en ese momento Alberto se deshizo en elogios en cuanto al trabajo que están llevando adelante estos capitales argentinos, que apostaban por el país, bla, 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 y demás. Y también me estaba acordando declaraciones de Alberto allá en julio de 2019, cuando era precandidato a presidente, en una entrevista con Luis Novarecio, que aseguraba en ese entonces que iba a revisar la política energética y los tarifazos impuestos por Macri, y decía textualmente: Alberto, para mí es un acto de corrupción de macrismo, porque ahí están todos los amigos metidos, todos ellos, y nombró a Caputo y a Mindelin. Uh-huh. Entonces, ¿cómo? O sea, uno siente cierto grado de impotencia ante, claro, todas estas situaciones, porque ¿de qué manera uno puede enfrentar estos negociados? Nosotros no podemos, tienen que ser los gobiernos los que tienen el poder, se supone. Y quizás uno también termina votando a alguien para que lleve adelante determinadas cuestiones que después, bueno, quedan en saco roto. Uno sabe que el poder de todas estas empresas es tremendo y es muy difícil luchar contra ellos. Por eso te decía esto de la impotencia que uno siente.
Exactamente. Y más allá de lo de que compartimos esta impotencia, esta desazón, porque creo que la sensación que tenemos es de una nueva desilusión, en realidad lo que se nos está mostrando es la realidad cruda y descarnada tal cual es. Es decir, después de años de hacer una campaña ideológica cultural acerca de el carácter confrontativo del kirchnerismo, lo perjudicial que es la confrontación para la sociedad argentina, lo confrontativa que era Cristina, etcétera, etcétera, digamos, instalaron ese discurso en la opinión pública y prendió notablemente el otro, ¿no? Decir, no, en realidad todo se puede negociar, y en realidad negociar con estos grupos es como negociar con un tsunami, con una tormenta. Es más allá de la desazón que nos provoca, es un planteo totalmente ilusorio e ingenuo, al menos ingenuo.
Muy bien, Patricia, gracias, y bueno, nos reencontraremos el próximo martes.
No, gracias a ustedes y un abrazo, Aldo.
Bien, hasta luego. Patricia Laría, la profesora Patricia Laría, con su habitual columna de los martes.